pueblo nos escucha, Pan y Rosas.
Pan y Rosas Bolivia presenta Feminismo en Clave Socialista, un programa donde compartiremos ideas, resolveremos dudas y hablaremos de la actualidad de las luchas de las mujeres.
Don David, por favor, estamos en vivo.
Estamos aquí como Asamblea de Derechos Humanos. Y aquí los
somos de la prensa, no nos pueden.
Nos están agarrando y no quieren que protestemos porque ya son 10 meses de la muerte de nuestros hermanos. Y aquí los policías nos están sacando. Víctimas de Sencata están aquí heridos y fallecidos. Y no quieren que hablemos con el señor ministro. Ahorita nos están agarrando violentamente y no sé qué harán. Aquí está mi credencial. Esta es mi credencial de derechos humanos. Son heridos de balas los que ustedes han disparado. ¡Asesinos!
¡Suélteme!
¡Ellos son heridos!
¡No se quedan niños huérfanos! ¡Usted va a perder!
¡Déjenme! ¡Yo no les he hecho nada! ¡Suélteme! ¡No!
La voz que acaban de escuchar es de una mujer que ha ido a confrontar al asqueroso asesino del padre de sus hijos. ¿Y quién era su compañero? Ese asesino que tiene el rostro de un gobierno corrupto de facto y ministros psicópatas hambrientos de poder. Lo que ha obtenido como respuesta han sido golpes, represión y humillación, conjuntamente a otras víctimas y activistas por los derechos humanos. Estamos hablando de la masacre de Sencata y las víctimas que ha dejado el sanguinario asesino gobierno de Áñez.
En este programa vamos a mostrarles la verdadera cara de la policía, la represión.
Buenas compañeras y compañeros. Les damos la bienvenida a nuestro programa Feminismo en Clave Socialista. Yo soy Gabriela Cuba y junto a mi compañera Gaby Alfred, una semana más, les traemos análisis, reflexiones y discusiones de los temas más importantes que atraviesa el feminismo y la lucha de las mujeres hoy. Desde una perspectiva socialista, por supuesto. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, querida compañera? No sé si estás igual de indignada que yo. Espero que estés bien. ¿Cómo está por allá en Tarija?
Hola, Gaby, y a toda nuestra audiencia. Por supuesto, estoy totalmente indignada, totalmente furiosa con estos hechos, ¿no? Pero bueno, es un gusto volvernos a encontrar dentro de todo con ustedes en este espacio de discusión y de reflexión, como decías vos, ¿no, Gaby? Y gracias por el aguante que nos hacen una semana más. Bueno, les recomendamos, como siempre, que se pongan comoditos, que se traigan un tecito caliente, un cafecito, y prepárense porque hoy vamos a dedicarle nuestro programa a un tema no tan grato, o más bien nada grato, pero muy importante, que es la policía. ¿Qué es y para qué existe la institución policial? ¿Puede reformarse? ¿Es trabajo lo que realiza la policía? ¿Son las mujeres policías nuestras compañeras? Bueno, ahí les dejamos algunas preguntitas que vamos a tratar de responder, vamos a tratar de abordar. Así que no se vayan, que ya empezamos a fuego este tercer programa.
Bueno, compitas, vamos a empezar con esta primera parte, que es como un flash informativo, que de flash no tiene nada porque no es corto, pero sí es bien importante para informarnos, ¿no? Vamos a hablar de la represión policial en el ámbito internacional para que vayan entendiendo más o menos, se vaya construyendo, ¿no?, una respuesta a partir de las preguntas que tal vez se van planteando. Vamos a hablar también desde el escenario de la cuarentena, porque creo que es importante partir de ahí, ¿no?, para irles explicando. Y es a partir de la cuarentena que se ha visto estallar un centenar de acciones violentas, atropellos desde la policía en distintos países, que claramente iban en contra del pueblo en cada escenario donde se ha visto esta represión. Tal parece que la lógica embrutecida y borracha de poder y violencia hermana a esta institución en cada país, siendo en algunos escenarios más sádica que en los otros por la enorme impunidad en la que se bañan los que dicen ser la ley y el orden, esa misma gente que dice que nos protege. Las acciones aberrantes de la policía parecerían formar parte de un macabro recorrido turístico, donde la indignación aumenta en unos lugares más que en otros. Y esta ola de represión policial, abuso de poder y violencia extrema toca escenarios como el de Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, entre otros países. Vamos a empezar un poquito hablando de lo que sucede en Chile, donde las protestas del año pasado se ha visto un avance descontrolado de violencia contra las denuncias y protestas del pueblo frente a las acciones nefastas del gobierno de Piñera, además de la hazaña racista contra el pueblo mapuche que hasta el día de hoy es violentado, pisoteado y criminalizado desde el gobierno y sus seguidores, que más o menos para que entiendan son como los pititas en versión chilena, para que eso también se vea, ¿no? Que la idiotera colectiva trasciende fronteras, triste la situación. Y la respuesta de los carabineros, de estos pacos, ha tenido como saldo un alto número de casos de violencia y lesiones oculares de más de 400 víctimas, es decir, de gente que ha sido lastimada en los ojos, de las cuales 35 han sufrido pérdida total de uno de los ojos y dos han quedado ciegos. Entre ellos está un compañero, un protestante que es Gustavo. Le han mutilado dos de los ojos tras recibir disparos de balines en la Plaza Dignidad justamente en noviembre durante las protestas. Su caso se ha viralizado, espero que lo hayan conocido y si no, bueno, ya es hora que lo busquen, porque también esto ha sido un símbolo de la brutalidad, además de esa impunidad policial y política frente a este crimen. Responsables que han reprimido, han mutilado, han asesinado, han reventado a golpes a los protestantes, están chochos y felices, impunes, con solo 7 altos mandos bajo investigación. Linda manera de impartir justicia.
Qué heavy, ¿no, Gao? O sea, ¿cómo se justifica la violencia cuando viene del aparato estatal? Los policías, los milicos tienen toda la licencia para matar. De hecho, se considera que es su trabajo utilizar la violencia. O sea, cualquier ciudadano de a pie, cualquiera de nosotras, si se le ocurre dejar ciego a otro, es juzgado como un criminal y punto. Pero los policías y milicos tienen toda la legitimidad de hacer ese tipo de barbaridades.
Claramente, yo no sé, al final, ¿no? Tenemos como asesinos a sueldo y nosotros los mantenemos. Mira qué irónico. Y bueno, por otro lado, ¿no? También nos parece bien asombroso que mientras se toman medidas sumamente violentas de represalia contra los protestantes y contra la gente que denuncia injusticias, se toman medidas como arrestos, se los criminaliza, se les quita el derecho a la defensa legal. A estos tipos, a esta institución, y a, por ejemplo, en este caso, ¿no? A 7 generales carabineros, desde la Contraloría se les ha sancionado con medidas de tipo administrativa. Como si disparar o quitarle el ojo a una persona en el plano comparativo sería igual que un mal papeleo o una falta al procedimiento del reglamento interno. Mira qué bonita es la justicia. Esto, para la gente que no sabía, y le vamos a dar como un tip bien cortito de historia, hay que mencionar que la herencia de la policía es pinochetista. Para quienes no conocen, porque yo creo que hay gente que conoce, pero para los que no tienen ni idea de esto, estamos hablando de Pinochet, que ha sido una de las dictaduras más sádicas que ha tenido el continente. Entonces, la herencia que de principios que tienen los policías y los militares, que son otra bosta, de esta índole, ¿no?
Ajá, hablando de eso, Gab, bueno, el otro día se recordaban 43 años del asesinato a Víctor Jara, ¿no? Bueno, no sé si a ti te gusta tanto como a mí, pero yo lo amo, lo escucho mucho, la verdad, es una inspiración constante, ¿no? Pero bueno, el otro día justo se recordaban 43 años de su asesinato. Es un símbolo esto, ¿no? O sea, no solamente él, sino el asesinato mismo, no solamente por los que significaba él para la gente, era el cantor de ese momento histórico en Chile, sino por la hazaña con la que lo han torturado, ¿no? Le han roto los dedos, le han quemado con cigarrillos, le han disparado más de 40 veces para matarlo. ¿Quién hace eso y además disfruta? O sea, y hasta ahora la verdad es que está en impunidad de eso. Creo que solamente uno de los milicos que estaban ahí, de los carabineros, ha sido procesado por esto. Después está en total impunidad. O sea, realmente es increíble que nos pidan confiar nuestra seguridad en manos de sádicos como los que integran las fuerzas represivas del Estado. Es impresionante.
Y voy a acotar un datito más en esto, ¿no? Para que la gente se informe. Justamente en el tiempo de Pinochet ha habido denuncias donde los milicos y los pacos han desbordado todo su sadismo y su condición de psicópatas. Han mandado a violar mujeres, las han hecho violar incluso con perros, y obviamente ellos se han dado se han deleitado abusando de ese poder y violándolas, ¿no? Esa es la gente que nos protege, irónicamente. Y bueno, ahora les vamos a hablar de que en Argentina, porque tampoco se salva, hoy la discusión que se está abriendo frente al rol de la policía desnuda también el carácter ultra reaccionario de este aparato represivo del Estado. Al mismo tiempo que las fuerzas policiales se amotinaban la semana pasada exigiendo incrementos salariales, entre otras demandas, se producía la toma de tierras por parte de familias en situación de calle o que ya no podían pagar los alquileres. La respuesta del presidente Alberto Fernández fue avanzar con la represión a los sectores populares mientras cedían toda la línea al reaccionario motín policial. Y esto me imagino que muchos se van a identificar, ¿no? Porque la cuarentena nos ha azotado mucho y en Argentina la han pasado mal esa gente que vivía de, no sé, en lugares alquilados. La necesidad los ha llevado a situaciones de esta condición y la respuesta que ha tenido del gobierno obviamente ha sido la represalia. Y para los policías, aplausos. Además, tras las protestas que se han articulado desde la policía argentina exigiendo incremento salarial, se expresaban demandas por detrás para exigir impunidad frente a los casos de violación y abuso de poder que se haya cometido en sus filas, para que estos sean limpiados de su historial. Qué fácil es violar, matar, asesinar y que arranquen la hoja, ¿no?, de tu historial. Así funciona la policía. Irónicamente, el año anterior ha habido una marcha por el gatillo fácil, donde miles de madres exigían justicia por los asesinatos de sus hijos en manos de la policía. Todo esto dentro de un marco de clara impunidad, delitos que se ejecutaban en contra de civiles que denunciaban, exigían justicias, y como Facundo Castro y Santiago Maldonado. La policía los ha matado con la excusa de mantener el orden hasta el punto también de asesinar por error a civiles, como el caso del policía en Moreno, que por puro impulso, por equivocación, ha matado de 2 disparos a su hermano cuando este lo ha abordado por sorpresa. Espero que se haya entendido esto bien, esta idea, ¿no? La idea de que realmente en Argentina esta brutalidad policial ha avanzado terriblemente y bueno, en lo que se amparan ellos es que controlan, quieren controlar y mantener la paz. Y a nombre de eso van asesinando a gente como ha sido este Facundo y Santiago Maldonado, que yo les sugiero lo vayan chequeando, ¿no?, en internet. Ahora bien, vamos a hablar también de Colombia. No se me duerman, por favor. La semana pasada en Colombia, centralmente en Bogotá, y muchos han debido ver esto, ¿no?, debido a viralizarse en Facebook, las manifestaciones se han desatado tras el brutal asesinato de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años que también era taxista, que ha sido detenido por policías y ha sido torturado con simultáneas cargas eléctricas de pistolas Taser para morir horas después en una clínica el miércoles 9 de septiembre. Vamos a hablar como que este Javier Ordóñez ha sufrido una situación similar a la de George Floyd, ¿no? Más o menos es muy similar la situación. Y obviamente no tiene que ser pues una persona de color para que tengamos que conmovernos, aclaro solamente. El asesinato de Ordóñez ha quedado grabado y luego se ha viralizado. Muestra cuando la policía del barrio de Santa Cecilia lo detienen, lo inmovilizan y le empiezan a aplicar descargas eléctricas. Ordóñez empezaba a gritar, ya por favor, no más, agente, le ruego, cuando estaba inmovilizado. Pero la policía lo ha seguido torturando. Las imágenes han provocado tanta indignación que han estallado en protestas en la noche del mismo día frente a comandos de acción inmediata de la policía. Y en varias ciudades colombianas han ardido decenas de puestos de policía llamados CAI, que no son más que lugares de detenciones arbitrarias, venta de drogas, violaciones sexuales, vejámenes, torturas, hasta asesinatos. Un poco más van y pactan con el diablo ahí. A uno de esos lugares es que fue llevado Javier Ordóñez, donde luego de ser torturado en vía pública y diciendo, por favor, no más, me ahogo, que no hacían más que recordar las palabras de George Floyd, ha sido asesinado también por las fuerzas policiales, que también ha sido asesinado por las fuerzas policiales de Estados Unidos.
Sí, Gaby, recordemos también, ¿no?, que en esos 3 días de protesta en Colombia, la policía ha asesinado a nada menos que 13 personas. ¿Vos crees que esas víctimas van a recibir justicia? Son 13 personas muertas, 13 vidas quitadas. Al contrario, no van a recibir nada de justicia. Son criminalizados una y otra vez, aún después de muertos, por el gobierno y hasta por los medios de comunicación y la prensa burguesa que justifican estas atrocidades. Todo el mundo, no solamente en Colombia, pero en este caso específicamente en Colombia, construyendo esta idea de mantener el orden, ¿no ve? Aunque ese orden que quieren mantener sea totalmente criminal. ¿Y qué han hecho los gobiernos?
Desde los gobiernos, no es casual, yo creo que muchos se van a identificar. Lo primero que ha hecho el tal Duque ha sido salir a defender a esas fuerzas policiales asesinas y a su mentor Álvaro Uribe, quien haciendo llamado a quien ha hecho llamado a más militares a las calles. El viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha reunido con el presidente Duque y con el procurador general, el Fernando Carrillo, para presentar información y propuestas sobre las protestas que han ocurrido en la ciudad a raíz del asesinato de Ordóñez por parte del policía. No fueron públicos los acuerdos. Ella solo manifestó que el presidente colombiano no aceptó su propuesta de reformar a la policía. Pero eso ya se sabía, pues Duque hasta se ha opuesto incluso al clamor de disolver al escuadrón asesino SMAT. Les sugiero que igual lo vayan chequeando en internet, los busquen. Y ha reivindicado el papel de la policía con su represión incluida. Esta policía, que es desde su origen uno de los brazos armados del Estado, acotando que otro brazo armado son las Fuerzas Armadas, empoderada con sus armas por los gobiernos de turno para garantizar los privilegios de los poderosos y garantizar los negocios de la burguesía. Entonces ahí pues se preguntan, ¿no? Si realmente la policía funcionara, países como Colombia no estarían sufriendo de tanta violencia. Si realmente la institución policíaca funcionara, no estarían invadidos por narcotráfico, ni por tanto asesinato y violación.
Y algo sorprendente es que, bueno, no solamente estas protestas están sucediendo, ¿no?, en Latinoamérica, sino en la misma autodenominada Tierra de la Libertad, Land of the Freedom, para nosotras cuna del imperialismo. Si no han terminado de adivinar, bueno, de qué país hablamos, les decimos que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?
Exacto, creo que mejor descripción no hay. Y el que no lo quiera ver, pues triste. Vamos a mencionar lo que ha pasado en Estados Unidos. Tras la muerte de George Floyd, se ha presentado el segundo caso de abuso policial, qué sorpresa, con Jacob Blake, quien habría quedado paralítico tras ser disparado por la espalda reiteradas veces por la policía. Tras estos acontecimientos que han indignado a la población, resurgen las protestas en el territorio. Qué sorpresa, la verdad, a mí no me sorprende que la gente se indigne, porque esto ya es el colmo. A estas protestas han respondido también, y hay que decirlo, por favor, y hay que mencionarlo. Es como el nivel extremo de gente que tiene una lógica pitita, honestamente. Grupos supremacistas, ultraconservadores y racistas generan una respuesta por parte de grupos paramilitares que, a nombre de proteger la propiedad privada, han salido a las calles con armas. Esto ha derivado en el asesinato de dos manifestantes en manos de un menor de edad, un cuatecito, un changuito de 16 años. Que se llamaba Kyle Rittenhouse, hijo de herencia militar. ¡Qué sorpresa! Que habría formado parte de estos grupos paramilitares que a verdades desnudas son el brazo informal de la policía y los intereses de quienes manejan el poder. Para ser más precisos, como la repugnante resistencia juvenil Cochala en Bolivia, avalada por el gobierno. Pero hay que recordar que los casos de George Floyd y Jacob son emblemáticos, pues han sido el recordatorio de que el racismo institucional y específicamente en la institución policial es una realidad y sigue gozando de impunidad o medidas punitivas muy livianas.
Exacto, Gaby, pero bueno, dentro de toda esta mierda indignante que nos toca presenciar todos los días de nuestra vida, bueno, por lo menos podemos decir que hay muchas personas que han salido a repudiar estas brutales violencias avaladas por el Estado, ¿no? Han salido a protestar por miles, y lo hemos visto en Chile el año pasado, lo vemos ahora este año en Colombia, Estados Unidos. ¿Quiénes encabezan estas protestas finalmente?
Bueno, y para hacerla cortita, ¿no?, compitas, y para explicar también. Los que están agonizando es la juventud, esa juventud que tiene condenado su futuro de miseria, precarización, sin derechos laborales, con trabajos inestables. Es ella la que expresa rabia y explota frente a una maldita policía que goza de completa impunidad, que reprime y asesina a jóvenes luchadores y a luchadores sociales, dirigentes comunales, a dirigentes indígenas, trabajadoras y trabajadores, a diversidades sexuales, migrantes, contra aquel que se atreva a salir y protestar y defender su derecho. Este régimen de represión, como vemos, solo garantiza la explotación y las condiciones más precarias que logran imponer los empresarios. Es por eso que no hay forma de reformar a esta policía asesina, porque nace de este sistema capitalista que se construye sobre la base de la explotación, la discriminación y al servicio de proteger la propiedad privada de los grandes capitalistas. No son excesos policiales, no son casos aislados. Gente, por favor, no caigamos en esas ideas tan, no sé, son tan subnormales. Hay una violencia institucional y estatal.
Toda la razón, Ga. Y bueno, ahora viendo cómo está la cosa en nuestro propio país, creo que va a quedar mucho más claro esto último que dices. Ahora, compañeros, vamos a continuar poniendo un poco en contexto nacional el problema de la policía, recordando varios casos de violencia, ¿no?, que en los últimos años han tenido como protagonistas principales a los pacos. Creo que aquí ustedes recuerden mucho el famoso caso del feminicidio de Ana Lee Huaycho, asesinada por el teniente de la policía Jorge Clavijo, ¿no? Este caso que ha sido cerrado en medio de cuestionamientos de los familiares de Ana Lee y denuncias además de hostigamiento policial, porque les han colocado por un año un punto fijo policial frente a su casa, sin motivo, además de allanar la casa de Ana Lee en pleno funeral y llevarse computadoras y fotos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, se ha acusado al gobierno del MAS de alguna manera planear la fuga o fraguar la fuga del feminicida Clavijo con el objetivo de ocultar información delicada que Ana Lee Huaycho habría tenido, ¿no? Por esa razón, este 25 de septiembre que viene, la Fiscalía ha ordenado la exhumación del, bueno, supuesto cadáver de Clavijo para realizar las pruebas que determinen su identidad y que de verificarse, digamos, que el cadáver enterrado no fuera el de Clavijo, evidentemente altos funcionarios del anterior gobierno del MAS van a tener que asumir las responsabilidades penales correspondientes. Ahora queremos aclarar que esta investigación se realice a semanas de las elecciones nacionales. Evidencia, los resultados que se obtengan van a influir de alguna manera en la contienda electoral. Y eso deja claro que el gobierno de Áñez, lejos de interesarle la verdad y la justicia para la víctima, para Ana Lee, lo que le interesa es poder influir en las elecciones con una noticia que, bueno, pueda llegar a ser de alto impacto, ¿no? Entonces, no nos engañemos, compañeros. Esto tiene un fin político y no un fin de justicia.
¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan en el anterior programa, para los que nos están siguiendo, ¿se acuerdan que le hemos mencionado que si el gobierno, para sus intereses, utilizaría cualquier caso o problemática cuando se trata de su hambre y adicción de poder, lo iba a hacer? Pues hasta los muertos no se salvan. Pero no creo que eso sea, eso no creo que sea nada más eso, ¿no, Ga? Seguirnos explicando.
Exacto. Por otro lado, bueno, en la línea, siguiendo de los casos de violencia policial, recordemos que el año pasado otro sargento de la policía, Miguel Cusé, fue acusado de violar, embarazar y prostituir entre sus mismos camaradas, entre los mismos policías, a una niña de 11 años, ¿no? Y este año, en mayo, otros dos policías han sido detenidos por violación y explotación sexual de una menor en Potosí. Otro es el reciente caso del feminicidio de una mujer en Cochabamba a manos del teniente Adam Boris Mina, que fue capturado el pasado mes, ¿no?, luego de tratar de darse a la fuga. Entonces, a estos casos específicos, compañeras, se le suman 222 casos de denuncias en lo que va del año a policías por diversos casos de violencia. O sea, y estos son los casos que llegan a ser registrados y conocidos, pero creo que no es difícil imaginarnos los muchísimos casos de violencia y abuso policial contra mujeres, niñas, niños, así como contra las trabajadoras sexuales, contra las diversidades sexuales, tantos casos que realmente quedan en el anonimato.
¿Sabes, Gaby? Hay que entender, y estoy tal vez esto va a ser respondiendo, ¿no?, a las preguntas. Hay que tomar este caso como ejemplo, el del compañero Jonathan Quispe, estudiante de Lupea, que ha sido asesinado por la represión policial durante una protesta. Y en ese momento el MAS estaba de gobierno y el MAS encargado de lavarle la cara a los policías. Irónicamente, en este gobierno, en el gobierno de Áñez, este gobierno ha sido quien, después de mucho tiempo, al supuesto acusado del asesinato del Jonathan, lo han sacado de la cárcel y ahora está libre, el historial está borrado. Entonces, esto nos da una idea más clara, ¿no?, de que la policía va como, va, digamos, más allá de servirnos o de protegernos o impartir justicia, se va tirando como pelota de un poder a otro.
Así es, compita. Y saben qué, compañeros, si hacemos este penoso recuento que realmente nos duele, que además solo da cuenta de algunos casos, es porque queremos hacer notar que esto no es un problema aislado, no son algunos individuos, no es un ahí alguien que se ha zafado. Es un problema estructural del aparato policial y represivo. Por eso son tantos casos, ¿no? La institución policial es en esencia machista, violenta, además de corrupta y criminal. Por eso no es casual que se den tantos casos así. Y por eso, bueno, tenemos que mencionar algo muy reciente y otra muestra más de esto que queremos decir, que han sido las declaraciones misóginas del comandante de la policía en Bermejo, Aníbal Rivas, ¿no? Que aquí justamente en Tarija nos ha pegado muy fuerte. Recientemente ha sido destituido por haber revictimizado a una mujer que había hecho una denuncia de violación porque dice que no se ha defendido de su agresor, como si las cosas fueran tan sencillas, ¿no? Bueno, pero es que lo que él dijo es la típica manera de pensar de una institución donde lo único que se aprende realmente es más machismo. O sea, las declaraciones de Rivas, este comandante, son un pantallazo de la línea de pensamiento que siguen las fuerzas represivas en su conjunto. Después, este tipo, lejos de retractarse de lo que dijo, ha ratificado sus declaraciones y además ha empezado a amedrentar a las organizaciones y colectivas feministas que habían hecho público este vergonzoso hecho, ¿no? Pero ¿saben qué, compañeros? ¿Cuál ha sido el cherry de la torta de esto? Que el mismo comandante ha dicho que estaba trabajando en una serie de conversatorios para evitar el abuso a las mujeres en los hogares. O sea, yo me pregunto, ¿con qué moral la policía puede dar conversatorios sobre violencia? Es utópico pensar que con capacitaciones, con una educación con perspectiva de género en instituciones como, no solo la policía, sino el sistema judicial y las fuerzas represivas del Estado en general, que son las mismas que legitiman y sostienen ese orden social basado en la violencia y en la explotación, se va a solucionar el problema de la violencia.
Es como pedirle a un pitita que te explique lo que es golpe de Estado o que te explique lo que para él es democracia.
Exacto, ¿no? Y es una buena comparación. Y bueno, las declaraciones de este ahora excomandante son una muestra más, ¿no? De por qué año tras año los índices de violencia contra las mujeres aumentan. Si ustedes hacen un recuento, año tras año se dan cuenta que cada año son más y más y más casos, ¿no? Y es que, es claro, pretender poner en manos de una institución como la policía el trabajo de combatir la violencia es todo un despropósito, pues, compañeros, ¿no? Para una mujer violentada, ir a una estación de policía es un suplicio más. O sea, no es un lugar donde va a encontrar contención, es un lugar donde va a encontrar violencia, revictimización, trato inhumano, desinterés total por ayudarla, ¿no? Es por eso que muchísimas mujeres desisten de sus denuncias o directamente no las hacen. Porque, o sea, nos han vendido este cuento de que la policía está ahí para protegernos, ¿no? O sea, desde chiquititas nos han dicho que la policía está para protegernos. Pero, ¿quiénes son, si nos ponemos a pensar realmente, los primeros en revictimizar, violentar y reprimir? Porque esta es la verdad, compañeras, o sea, los policías están para proteger, sí, pero no a nosotras. Están para proteger la propiedad privada, los intereses de la clase gobernante, no al pueblo trabajador en general y mucho menos a las mujeres. La policía es una institución que finalmente obedece órdenes del Estado. Si el Estado le manda reprimir a las amplias mayorías para proteger las ganancias de una clase, que es esencialmente lo que hace el Estado burgués, entonces la policía lo va a hacer sin ningún reparo. O sea, y esto incluye además, compañeras, esto es muy importante recalcarlo, policías hombres y policías mujeres. No se olviden que siempre recalcamos, compañeras, que el género nos une, pero la clase nos divide, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hacemos diferencia y no creemos que realmente las mujeres policías sean, digamos, nuestras compañeras. Nosotras desde Pan y Rosas entendemos, ¿no?, la bronca, la indignación que provocan estas declaraciones y estos hechos, que se han traducido en una ola de protestas que ha generado tal presión que ha empujado al gobierno a destituir a este comandante, ¿no? Entonces, entendemos toda esa indignación que suscitan estos casos, ¿no? Y apoyamos estas protestas también que nacen desde esa rabia misma de las mujeres contra este tipo de impunidades, ¿no? Sin embargo, igual nosotros creemos que esta exigencia tampoco es del todo suficiente, ¿no? Ya que el problema es la institución, no es concentrarnos en un individuo específico. O sea, Rivas es la cara de una institución finalmente. O sea, que la destitución de este teniente implica básicamente que lo van a reemplazar por otro, y que de hecho este comandante ni siquiera es que lo hayan dado de baja de la policía, sino que lo han trasladado a otro lugar, y esto, bueno, al final, no sé, no resuelve ni permite abordar el problema de raíz, ¿no? ¿O qué opinas, Gab?
Exactamente, mire, y tomando dos puntos, ¿no? Primero el de, estoy aclarándole a las compañeras para seguir respondiendo a las preguntas, y bien que lo has mencionado tú, ¿no? Porque dicen, no, ¿y qué pasa si tenemos mujeres en la policía? En algún momento se han sentido muchas mujeres identificadas y enorgullecidas porque una mujer ha logrado asumir el cargo de teniente o comandante o algo así. Y hay que aclarar, compañeras, que por mucho que haya mujeres en institución policial que puedan alcanzar altos cargos, no representan para nada un logro para nosotras, porque esas mujeres son las mismas que reprimen, violentan y golpean a las mujeres que denunciamos injusticias. son las mismas que miran para otro lado cuando sus compañeros andan violando y haciendo abusos de poder. Son el mismo ejemplo de Áñez que les hemos mencionado anteriormente, que solo respalda un poder machista y patriarcal. Ahora, por otro lado, ¿no? Lo que vos dices sobre este nefasto y pseudo humano, es verdad, o sea, esta lógica que se maneja con la policía es lo mismo que con la iglesia. Cuando los curas son acusados de violadores, pederastas o de manejar pornografía infantil, en lugar de castigarlos, los reasignan a otros destinos perdidos sin justicia. ¿Qué coincidencia que tanto Chile, Argentina y Bolivia sean depósitos de esos curas enfermos? Bueno, con la policía pasa lo mismo. Como no pueden ir a votarlos a otros lugares del mundo, los mandan a rotar dentro del mismo territorio. Pobrecitos, ¿no?
Exacto, ¿no? Y al igual que con la iglesia, o sea, nosotras cuando denunciamos, apuntamos esencialmente a la institución, o sea, no nos concentramos en sujetos, individuos particulares. Y bueno, en el caso de la policía no creemos bajo ningún punto de vista que esta institución pueda reformarse, porque, compañeras, está conformada y existe con el fin de proteger la propiedad privada capitalista. Para eso ha sido concebida y eso es lo que tenemos que entender. No se puede reformar algo que ha sido concebido en su creación para un fin que es el de proteger la propiedad privada, ¿no? Y reprimir en ese proceso a las amplias mayorías de trabajadoras y trabajadoras. Por eso la lucha es integral, pues, por la destrucción del capitalismo, porque finalmente el capitalismo es el cimiento de todas estas instituciones corruptas. Si la policía existe, básicamente es porque el capitalismo necesita que exista, ¿no? O sea, la clase dominante necesita que exista para protegerla a ella. Y bueno, nuestra lucha no es, pues, por disminuir un poquitito la represión o la opresión, queremos que nos violenten un poquito menos, ¿no? No, nuestra lucha es porque ya no existen estas violencias que además son legitimadas por el Estado. Y bueno, eso solamente puede ir de la mano de un partido que realmente luche por otro sistema, que impulse la autoorganización y la autodefensa democrática de las y los trabajadores y el pueblo, donde entidades como la policía, los militares y instituciones como las prisiones realmente sean disueltos definitivamente y para bien, ¿no?
Y seguramente muchos van a decir que estamos locas por decir algo así, que todo esto se va a volver un caos y cosas así, ¿no? Pero a ver, compañeros y compañeras, hay que entender algo. ¿Acaso como sociedad no somos capaces de construir un mundo diferente? Por lo menos nosotras creemos que sí. Por eso luchamos cada día porque podamos crear realmente sociedades más justas. Y aquí, por eso, compañeras, no venimos solo a quejarnos. También, como ustedes, estamos buscando soluciones y creemos que nuestro destino está en nuestras manos y que somos agentes que escriben la historia. Nosotras no, más allá, digamos, de lo que muchos puedan creer o crean en una deidad o algo así, nosotras realmente creemos que el destino de nuestra sociedad sí puede ir en nuestras manos sin el uso de la represión, sin el uso de un poder tan fuerte como es el de un Estado capitalista, ¿no? Y de una institución tan podrida como la policía.
Bueno, yo sé que algunos y algunas compañeras nos van a decir, no, pues es imposible pensar en la disolución de estos aparatos represivos porque, digamos, aunque son una mierda, de alguna manera sirven, ¿no? Porque ¿qué va a ser de nosotros si no va a ser una anarquía o no va a funcionar esta sociedad? Y bueno, la verdad, compañeras, no tenemos que ir ni muy lejos para encontrar algunos ejemplos de que esto sí, claro que puede funcionar. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el gran ejemplo de mineros y fabriles que en 1952, en la Gran Revolución de 1952, han disuelto nada menos que al Ejército Nacional, ¿no? Constituyéndose las milicias obreras como la única fuerza armada del país en ese momento. Pero tampoco nos hace falta ir tan atrás en el tiempo, ¿no? Les queremos recordar la experiencia en Achacachi. Luego de la Guerra del Agua, en abril del 2020, se ha expulsado a la policía de toda la provincia de Omasuyus, hasta el año 2006, que recién ha podido retornar, imagínense, o sea, 6 años sin policía. Ha retornado a la policía el 2006 de la mano del gobierno de Evo Morales. Pero durante esos 6 años, una población de casi 70.000 habitantes de Achacachi no ha necesitado de esta fuerza represiva para garantizar la seguridad pública durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, son ejemplos que convendría realmente estudiarlos, analizarlos, pero que existen, y no nos estamos inventando nada, ¿no? Pero bueno, por estos motivos, ya dando cierre a este análisis de la situación nacional, nos sumamos también, pues, a la ola internacional de protestas que exigen la disolución de este aparato estatal, porque nos damos cuenta que uno no es solo con nosotras y dos no es solo nuestro país, sino que realmente esto se reproduce a nivel internacional, ¿no? Y esto ha quedado muy claro en los últimos meses en varias partes del mundo, como nos ha contado, ¿no?, la Laga antes.
Y bueno, no sé, para concluir y ir cerrando esto, y obviamente, gente, para que no piensen pues que simplemente nos vamos quejando, ¿no? Porque también hay que construir soluciones, no solamente se trata de denunciar, realmente hay que crear estrategias para cambiar realidades. Ya en esta parte final vamos a ir señalando algunas últimas reflexiones, porque hay algo que se debe aclarar, compañeras. Los policías tampoco son nuestros compañeros de clase, porque ellos no pertenecen a la clase trabajadora. Y antes de que nos vengan a apedrear o nos manden comentarios llenos de odio y furia, les vamos a explicar en cortito el por qué.
Hay quienes piensan, y bueno, o sea, compañeros, aquí estamos nosotros para aclararles, ¿no? Algunos puntos de lo que nosotras hemos hecho como un análisis desde nuestra concepción política también. Y estamos para aclararles esas dudas que puedan tener. Y les vamos a explicar, como decía Lagano, ¿no? ¿Por qué realmente para nosotros no son nuestros compañeros de clase los policías? Yo sé que hay muchos que piensan que los y las policías, como provienen de familias obreras o pobres, reciben un salario, tienen esa relación de dependencia con el Estado, y bueno, hacen huelga, digamos, como estamos viendo en Argentina, son parte de la clase trabajadora, pero lo cierto es que ellos, en cuanto responden directamente a un gobierno burgués que defiende intereses burgueses, que son la defensa de la propiedad privada de los ricos y poderosos y la represión al resto de los trabajadores y mayorías populares, están completamente separados de la clase obrera. O sea que esto hay que entenderlo, que ellos defiendan su brutalidad o la brutalidad estatal, no parte de un desconocimiento de ellos o falta de educación o algo así, sino ellos que tienen muy, muy arraigada la conciencia histórica de lo que representa la institución policial, que ellos han decidido defender. Entonces, en otras palabras, lo que los policías hacen es defender lo que han aprendido a defender y atacar a quienes han aprendido a atacar. Están muy, muy alejados de las demandas populares. De hecho, son contrarios a las demandas populares y por eso nosotros no los consideramos compañeros de clase.
Completamente. Y esto creo que va a estar abierta la discusión. Tienen algunas dudas que quieren aclarar, saben que nosotros vamos a acompañarles, porque es para eso el programa, justamente para disipar dudas y responder preguntas. Por eso mismo también queremos recalcar esto. De verdad lo queremos recalcar, y si fuera papel le pondríamos resaltador, porque es bien importante decirles también que nunca vamos a dejar de denunciar los atropellos de estos policías y milicos, que no tienen ningún respeto por la vida ni humana ni animal. Porque, a ver, nos acordaremos casos que se han presentado en San Andita, vos debes saber, Gaby, vos debes conocer San Andita, es allá por, es en Tarija, en Yacuiba. En el entrenamiento que se les daba a los milicos, se les hacía criar cachorros de perros, ¿no? Se les hacía criar así desde que eran cachorritos. Cuando ya llegaban más o menos a los 6 meses, los ataban a los perros y hacían que los que estaban en entrenamiento los maten con las manos, con cuchillos y se coman el corazón. Entonces, no sé hasta qué punto, ojalá nos estén desmayando, a mí me da mucha bronca, pero estamos hablando de esa lógica sádica, es la que aprenden en su formación quienes integran los aparatos represivos. Ese aparato que dice que nos cuida, ese aparato que dice que vela por el bienestar de la sociedad. Por eso no nos vamos a engañar, no, ni pensamos bajo ningún punto de vista que ellos nos cuidan. Más bien somos nosotras quienes debemos de cuidarnos de ellos. Yo por lo menos no creo que alguien que me cuida y que a quien le estoy pagando para que me cuide, porque eso sale de nuestros bolsillos, no puede ser que alguien así, primero, se esté ensañando con seres tan vulnerables como los animales para aprender a ser más psicópata. Y segundo, que yo me tenga que cuidar de esa persona. Yo lo dejo abierto al análisis y no es algo que nos vamos inventando, es una lógica sistemática que se ha ido implementando y que siempre ha existido dentro de esta institución, no solo aquí, en todas las partes del mundo. Ya estamos llegando al final, ya hemos llegado al final, por favor no se escapen ya, aunque paraditos véannos, mejor dicho escúchenos. Estamos ya al final de un programa más donde hemos dado rienda suelta a nuestra indignación una vez más, pero también a nuestras propuestas, porque no solo es denunciar y enojarse y gritar. Creo que de estas emisiones vamos a salir con canas verdes. Ojalá que no, por favor, porque estamos jóvenes para eso. Pero lo importante es no solo quedarse en eso, sino trabajar realmente por cambiar las cosas. Y eso queremos hacer desde Pan y Rosas, conjuntamente a las compañeras y compañeros del pueblo.
programa. Y bueno, ya solamente para despedirme, compañeros, nos vemos pues en 15 días. No, nos escuchamos, como dice Lara, no nos vemos. Pero vamos a tocar otros temas importantes. El próximo programa lo vamos a hablar sobre el aborto. Sí, porque el 28 de septiembre, como deben saber, es el día por la despenalización. Y bueno, nosotros les vamos a contar por qué creemos que es importante no solamente la despenalización, sino la legalización completa de este derecho fundamental, ¿no? Así que bueno, no se lo pierdan, síganos en nuestras páginas, como siempre les recordamos, para estar atentos a todas las actividades y bueno, en nuestros otros programas emitidos por la página de La Izquierda Diario.
Nos vamos despidiendo, por favor, no se olviden aborrecer el fascismo, siempre aborrecer a las instituciones que imparten violencia, esterilizar a sus mascotitas y tomar mucha agua.
Un abrazo revolucionario para todos y para terminar, recuerden.
El género nos une.
Pero la clase nos divide.
Súper, casi lo olvido. Chao, chao. Hasta allá que diestra bajes.